Muy buenas amigos todos. La palabra del Señor nos va enseñando, nos va dando esa buena nueva de que comenzamos el día pasado a explicar en la carta a los Romanos de San Pablo, en que va a exponer esa buena noticia. Y comenzamos hablando ya de lo que es, diríamos, la explicación de las mismas palabras que dice San Pablo en el capítulo primero, comenzando. Y comenzaba diciendo que él se sentía apóstol para anunciar la buena noticia de Dios. Esa palabra, la buena noticia, es lo mismo que decir el Evangelio. El Evangelio que se dice de una manera particular, el Evangelio, la buena noticia, porque también en algún escrito profano se habla de una buena noticia. Evangelio también puede ser una buena noticia, pero aquí está caracterizada la buena noticia. Esa buena noticia que primeramente la predicó Jesucristo, que es la buena noticia de Cristo Jesús, y se refiere a veces a la predicación de Jesús cuando se habla en San Pablo o en otros autores de esa del Evangelio, de esa buena noticia. Pero luego ya se aplicó a lo que predicaban los apóstoles, y en el Evangelio, en los Evangelios de San Lucas y de otros, sobre todo de San Lucas, pues se habla más de esa buena noticia del Evangelio que Jesús les decía a los apóstoles que predicasen. Y eso es lo que quiere predicar San Pablo. San Pablo, que ha sido escogido para ser apóstol de los gentiles. Y aquí, pues, cuando está hablando a los romanos, que no conoce a esa comunidad, es decir, que le conocen un poco nada más por encima, pues no es lo mismo que predicar a unos, o hablar, o escribir una carta, a los que él ha predicado ya y le conocen y son amigos. Aquí habla con una cierta prevención. Es decir, está dando normas generales, ideas generales, porque quizá, pues, puede ser rechazado, porque allá habrá muchos judíos cristianos, es decir, cristianos pero con mentalidad demasiado judíos a lo antiguo, que a lo mejor pues le rechazan, han oído hablar de él, y él, que en este momento de la escritura de esta carta, les he dicho que estaba en Corinto para llevar, es decir, en viaje para llevar la colecta que había recogido a Jerusalén, pues también estaba con una prevención a ver si era acogido bien o no acogido por los que él llamaba las columnas de la iglesia. Especialmente entonces ya San Pedro había ido a predicar, San Juan también, pues quedaba prácticamente Santiago, que había sido formado muy, muy a la antigua y tenía siempre sus ideas muy cristianas, claro, pero un poco pues más favoreciendo a los judaizantes, a los que eran más propios de los judíos. Sin embargo, fue muy bien acogido, aunque Santiago, ese apóstol, el obispo de Jerusalén, pues le dijo que estuviera más con los judíos, lo que hizo San Pablo muy bien, porque San Pablo era judío y se atuvo a unas ciertas pues normas allí. Pero por eso escribía a los romanos, diríamos, con una cierta prevención, pero siempre con una firmeza de espíritu, de decirles que él ha recibido ese mensaje de predicar, de ser apóstol, recibido por el mismo Jesús. Ese Cristo Jesús, que es del linaje de David, pero que no ha subido al trono de un reino judío independiente, como esperaban algunos, sino que en virtud de su resurrección y por la acción del Espíritu Santo, ha sido nombrado o ha sido establecido en el trono de Hijo de Dios con plenos poderes. Por lo tanto, verdaderamente podemos decir que es el Hijo de Dios con todo su poder. Y de él, pues hemos recibido esa gracia, dice. Ese Cristo Jesús del cual ya hablan las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Y aquí se refiere San Pablo hablando a esas profecías del Antiguo Testamento que tienen esa función, diríamos, de confirmar ese discurso cristiano sobre Dios. de tal manera que el cristianismo primitivo leía los textos del Antiguo Testamento en ese sentido alegórico como testimonios anticipados de Jesucristo. Diríamos más que nosotros que lo leemos de una manera pues como más históricos, más viendo hacia dónde o para quiénes se escribió el Evangelio o las lecturas del Antiguo Testamento. Y diríamos que en el tiempo de San Pablo, como aparece en San Mateo, sobre todo en el Evangelio, pues están más expresando qué es lo que la primitiva cristiandad leía en aquellos textos refiriéndose a Jesús. Y en el versículo 7, pues les dice que está escribiendo especialmente a los de Roma, porque él es el apóstol de los gentiles, y Roma no es que sea gentil, es decir, no es que sea pagana, o no es que provenga de los paganos, pero está dentro del territorio de los paganos, podríamos decir. Muchos son judíos que han ido de Jerusalén hacia allá, llevando el cristianismo. Seguramente que de los primeros que llevaron el cristianismo, pues fueron algunos de aquellos discípulos o compañeros de San Esteban que tuvieron que huir de Jerusalén. Muchos fueron a Antioquía, a otros lugares, pero algunos pues se embarcaron y fueron hasta Roma y empezaron a predicar ya el cristianismo desde muy antiguo. Pues a esos nuevos cristianos de Roma, ¿tendría San Pablo alguna corazonada de la importancia que sería Roma en la cristiandad mundial? Por de pronto era la capital del Imperio Romano. A esos cristianos de Roma les desea la paz y la gracia, y dice que de parte de Dios nuestro Padre y de Jesús Mesías y Señor. Está como aquí, como si fuese una profesión de fe concentrada. Aquí está hablando como en breve, en resumen, de ese Dios que es Padre y al mismo tiempo de Cristo Jesús, podríamos decir en cierto sentido en el Espíritu, y por lo tanto, pues la fe trinitaria está aquí reconcentrada, y les desea pues lo más importante que se puede desear al principio, la paz y la gracia. La paz, que es como el saludo judío, el salón, es el deseo de bienestar material, y la gracia, que es algo más espiritual, el deseo de que Dios, Padre, Hijo, esté con todos nosotros. Con qué llenura de alma y con cuánto amor les diría San Pablo, la paz esté con vosotros.
La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz.
Pablo va a decir el tema de esta carta, de todo lo que va a tratar, pero antes de decir el tema, como era costumbre en todas sus cartas, daba gracias a Dios por la fe de aquellos a quienes se dirigía y hacía pues ruegos. Ahora va a hacer ruegos para llegar, para ir pronto por allí. Y así continúa en el versículo 8. Antes de nada doy gracias a mi Dios por medio de Jesús el Mesías, por todos vosotros, porque en el mundo entero se pondera vuestra fe. Bien sabe Dios, a quien doy culto con toda mi alma, proclamando la buena noticia de su Hijo, que no se me cae vuestro nombre de la boca cada vez que rezo. Y le pido a Dios que si es su voluntad alguna vez por fin consiga ir a visitaros como sea. Tengo muchas ganas de veros, para comunicaros algún don del Espíritu que os afiance, es decir, para animarnos mutuamente con la fe de unos y otros, la vuestra y la mía, Por otra parte, quiero que sepáis, hermanos, que muchas veces he tenido en proyecto haceros una visita, pero que hasta el presente siempre he encontrado obstáculos. Esperaba recoger entre vosotros algún fruto como entre los demás pueblos. Estoy en deuda con griegos y extranjeros, con instruidos e ignorantes. De ahí mi afán por exponeros la buena noticia también a vosotros, los de Roma. Así pues, como ven, amigos, comienza dando gracias a Dios por esa fe que ha oído que existe en Roma, y da gracias a Dios porque esa fe de los romanos se ha extendido por todo el mundo, dice. Pero al mismo tiempo es una súplica a Dios, una súplica a ese Dios que es el Padre de Cristo Jesús, el Mesías. Y por lo tanto él se pone algo así como intercesor, como eran los profetas, intermediario entre el pueblo y Dios, porque ha sido escogido por Jesús como apóstol, y por eso puede pedir, pero suplica no como alguien que tiene, diríamos, el derecho, sino alguien que suplica a ese Dios que es el que tiene derecho para poder visitar a Roma y que hasta ahora no se lo ha concedido, porque le ha dicho o que fuera a predicar por aquellas otras regiones de Macedonia cuando aquella visión que tuvo, a otros lugares, por ese sentimiento que él sentía en su corazón de predicador, de ir de un sitio a otro, y ahora sentía en su alma que debía ir a Roma. Sería, como he dicho, predicción, sería simplemente que en todos los lugares, normalmente, pues las capitales, el centro cívico también va resultando el centro religioso de donde dimana más la expresión de la gracia de Dios, no la gracia de Dios que se difunde en todos los sitios, sino esa expresión sobre todo, porque donde, como lo hemos dicho, donde hay más naturaleza hay más gracia, así también donde hay más vida social también ahí está preparada por lo menos el ambiente y para poder realizarse esa gracia de Dios. De alguna manera veía esa posibilidad de ir a Roma, y ahora se lo suplicaba a Dios una vez más. Y aunque su misión es, sobre todo, predicar el Evangelio, la buena noticia, sin embargo, entre los romanos debe sentirse como un hermano entre hermanos. Y así, pues, les dice que él quiere, pues, realizarse también, es decir, compartir, para compartir con ustedes el mutuo consuelo de nuestra fe común. Y esto es, quiere evitar, pues, preocupaciones sobre, quizá pretensiones de autoridad apostólica sobre una comunidad que, a la cual no conoce. Y ahora ya, en el versículo 16, va a decir, diríamos, el tema principal de la carta. Y hay sobre todo dos versículos en los cuales podemos decir que se resume, pues, el tema principal de la carta. Que son el 16 y el 17. Dice, yo no me avergüenzo de la buena noticia, que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree, primero el judío, después el griego. En ella se manifiesta esa justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe. Según aquel texto, el que es justo por creer salvará la vida. Amigos, les digo que he leído varias Biblias, en cada una lo traduce un poco diferente. Veamos, el texto es lo mismo, pero cuando hay estos textos tan difíciles, más difíciles que cuando es una historia, por ejemplo, pues a veces hay cosas, por ejemplo, lo último, bien, es lo mismo, pero se suele traducir el justo vivirá de la fe, el tema que pone del Antiguo Testamento, recogiendo una frase. Veamos un poco lo que quiere decir este tema. Podríamos exponerlo de esta manera. Es decir, la salvación es una tarea tan grande que no hay fuerza humana que baste. San Pablo, que es un judío de cultura rabínica, por decir así, tenía que enfrentarse con la cultura pagana, pues de gran educación, retórica, etcétera, pero no se siente inferior, porque el evangelio que predica no se apoya en su fuerza personal, es una fuerza de Dios mismo. una intervención de Dios en la historia de la humanidad. La buena noticia está destinada a todos los hombres sin distinción. La única condición es la fe. Y claro, bueno, se hablará mucho luego de la fe. Y San Pablo admite cierta prioridad de los judíos porque, de hecho, Jesús cumplía las promesas del Antiguo Testamento y limitó su labor a los judíos. Pero la buena noticia está destinada a todos. San Pablo no hace diferencia. O dicho también de otra manera, aquí se habla de justicia, de un juicio. Dios va a juzgar a la humanidad. Y claro, puede juzgarlo como es la humanidad, o también dando una fuerza, que es una, lo que es la, diríamos, la validez jurídica del Evangelio, para dar un indulto, o una gracia, o una amnistía, a aquel que tiene fe, y que le va a llamar el justo, porque la justicia de Dios libera. Se habla de una liberación, esa liberación que se realizará por medio de Jesucristo. En la carta se hablará mucho de la fe. La fe es muy importante. La fe es lo más grande que Dios nos puede dar. Pero entendiendo fe, sobre todo la fe, como una entrega a Dios, y por eso tenemos que dar todos gracias a Dios por esta fe que nos ha dado.
Yo creo, Señor.
Yo creo, Señor.
Y estoy muy contento.
Y estoy muy contento.
La fe es lo mejor.
La fe es lo mejor.
Que me puedes dar.
Que me puedes dar.
Por ella yo sé que tú eres mi Dios. Que tú me has creado. Que tú eres mi Padre y buscas mi bien.
Que tú me has creado. Que tú eres mi Padre y buscas mi bien.
Yo creo,
y San Pablo, que va a hablar de esta fe que tenemos que tener, ese programa del Evangelio, el Evangelio que está predicando, que sobre todo es ese perdón de Dios y la correspondencia nuestra por medio de la fe, dice que no se avergüenza de esa buena noticia.
Y haremos unidos el mundo que quieres, un mundo mejor.
Porque en realidad hace falta un coraje especial para no avergonzarse, ya que, como en otros sitios dirá, que el mundo dirá que es como una locura nuestra fe, como un escándalo, y tal vez pues llegue a combatirlo y perseguirlo. Por eso el Evangelio está sometido a una presión de desprecio y enemistad social, y hay que por lo menos no avergonzarse para luego poder predicar con gran coraje esa fe.
La fe es lo mejor
que me puede estar.
Que me puede estar.
Con ella podré, de niño y mayor, cumplir tu mandato de amar a los otros con mucha ilusión.
Cumplir tu mandato de amar a los otros con mucha ilusión.
Así pues, el Evangelio es sobre todo, pues, esa fuerza de Dios. Es decir, que se necesita una fuerza de Dios para verdaderamente sentir el perdón también de Dios. Cuando San Pablo está hablando de la fuerza de Dios, pues quizá está pensando un poco en la diferencia con lo que los escritores griegos pues hablaban de las divinidades, de los héroes, que demostraban una fuerza divina en algunos actos prodigiosos, sino que es la fuerza de Yahvé que se demuestra en esas acciones salvífico-históricas, por ejemplo, en la salida de Egipto de los israelitas. Es la fuerza de salvación que realiza esa salvación precisamente. Dios ha venido a liberarnos, a salvarnos. Y esa fuerza creadora de Dios, de la que hablará también más tarde, en la que Él resucita a los muertos y llama al ser a los que no son. Es esa fuerza que se realiza en la predicación del apóstol, pero una fuerza que no depende de la sabiduría del convencimiento, es decir, por capacidad del convencimiento, que no es, por lo tanto, palabra de hombre, sino es como la palabra de Dios que permanece actuando en nosotros los creyentes, como dirá en otras cartas. Es una fuerza de Dios que se realizaba o que se veía en la boca de los profetas, cuando el profeta Isaías decía que no vuelve de vacío a ellos, sino que realiza lo que él ha decidido y lleva a cabo aquello para lo que él la envió. Y dice San Pablo que esa fuerza de Dios es para la salvación. Claro, también tenemos nosotros, como estamos acostumbrados a oír estas palabras, la salvación, pero ¿qué es lo que San Pablo quería decir aquí, esa salvación? Porque de salvación se hablaba mucho. Ya hasta entre los griegos podíamos decir salvación material sobre todo, y entre los judíos pues se recordaban aquellas salvaciones históricas de Dios, pero que estaban muy relacionados con las salvaciones concretas en terrenas directas, en aquellas salvaciones salvíficas de Yahvé, que era el Dios de la salvación. Pero que ahora se habla de una salvación, de una experiencia, diríamos, de salvación total, definitiva. Porque esa salvación definitiva, que ya como el pueblo de Israel estaba metido en pecados, pues creían que era para unos pocos. Y San Pablo estaba en medio de ese ambiente judío, en el cual pues decían que los justos experimentaran salvación, ciertamente, pero que era para unos pocos, porque todos los pecadores estaban excluidos de la salvación en el juicio final. Y eso, por ejemplo, los de la secta de Qumran, aquella especie de religiosos judíos que vivían en aquellas cuevas del Mar Muerto, pues también esperaban la salvación, pero decían que eran para ellos solos, porque todos los demás estaban condenados, por desgracia. Entonces aquí nos habla de esta salvación universal por una gracia especial de Dios para aquel que tenga verdaderamente fe. Esto de tener fe ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Es decir, que ya para los judíos era evidente que la fe en Dios era necesario para participar en la salvación de Dios. Y así, sobre todo, el profeta Isaías hablaba de esta confianza incondicional concreta en la ayuda salvadora de Yahvé en su justicia. Y hablaba no solamente como una confianza necesaria en determinadas situaciones, sino de una manera general y constante. La fe, por lo tanto, para el profeta Isaías, es como algo fundamental en la relación con Dios. Y así, pues, fe es conocer que yo soy yo, por ejemplo. Eso en el Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, ¿quién eres? Yo soy el que soy, el que soy. Y era necesario conocer. Y la fe también estaba como paralela con el temor de Dios, de tal manera que el ser incrédulo era como despreciar a Dios, como desobedecer a Dios y negar la obra histórica de que Dios había hecho de salvación. Por eso se va hablando de esta fe, que no solamente es confesarlo, porque es lo que se tenía por el Shema Israel, que los rabinos tenían que recitar tantas veces, y era el centro de la ley, de la Torá, y hablaban de la ley, de la fe, sino que había que observar también, observar los mandamientos, y por eso, pues es el reconocimiento de ese único de Dios, el único Dios donde comenzaba la conversión. Cuando un gentil, uno que no era judío, se convertía al judaísmo, pues era convertirse con esa fe, que el ejemplo era la fe de Abraham, el modelo de la fe de todos, de creer en ese Dios que nos habla, nos ha hablado por medio de los profetas. Pero aquí ahora San Pablo está hablando de esa fe que es para todos, y de esa fe que es por medio de Jesucristo. Y por lo tanto, luego, en la carta a los Romanos, que estamos hablando más adelante, dentro de varios capítulos, hablará de esa confesión de la fe que por medio del Evangelio de Jesús. Y hablará de esa conversión del impío, que es justificación. y de esa fe que es creadora de salvación, que hace justo al pecador, que por lo tanto pues no hace falta ley, porque es para todos, esa predicación que es para todo creyente, que está diciendo aquí San Pablo, para el judío y para el griego, para todos. Ahora siempre va poniendo un poquito, un poco como la primacía del judío, pero no quiere decir, es la primacía en el sentido de preeminencia, de tiempo, pero no de prioridad de las promesas de salvación total, porque se ha concedido a todos. Y esta preeminencia fue porque sobre todo Jesucristo comenzó a predicar a los judíos, pero está destinada para todos, para aquellos que verdaderamente tengan esta fe. Son ideas quizá algunas un poco elevadas para algunas personas, pero tenemos que tener claras estas ideas fundamentales en nuestra religión, que existía ya algo de fe, pero Dios ahora ha ido revelando, dice San Pablo, se va manifestando esa justicia de Dios, que es una nueva revelación por medio de Jesucristo. Revelar significa pues descubrir cosas que estaban ocultas en el cielo junto a Dios, ocultas a la mirada humana, terrena, pero han sido desveladas como fueron reveladas algunas cosas por medio de los profetas, ahora han sido reveladas por aquellos a quienes Cristo Jesús ha ido manifestando su gloria, especialmente por medio de la resurrección. Y Jesús se ha ido revelando en el Evangelio, y esas son las cosas que va predicando San Pablo, como han ido predicando otros apóstoles, esta salvación de Dios, que es la meta de nuestra fe, que es a donde va apuntando esta fe y este crecimiento que luego nos irá revelando San Pablo y nos irá diciendo por medio de esta carta, que es una revelación de Dios, que la Iglesia va diciendo que es inspirada por el Espíritu Santo para darnos más firmeza en esta nuestra fe. Esta nuestra fe que no consiste solamente en cualquier cosa, porque se puede rezar y se pueden hacer muchas cosas sin fe. La fe es una entrega a Jesucristo, estará muy unida con la caridad. Por eso dice la canción, no me creas si me viste rezando. También se pueden hacer estas cosas sin fe.
No me creas si me viste rezando. No me creas si de unión yo te hablé. No me creas si me ves dar limosna. Que todo eso se puede hacer sin fe. No me creas si el domingo voy a misa. No me creas ni en mi pecho una cruz ve, cuando veas que mi vida es para todo, entonces créeme.
Como les decía, la fe está muy unida con la caridad y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé estas virtudes que son gracia de Dios, una verdadera fe para creer y para saber comprender esta carta a los romanos de San Pablo. El próximo día seguiremos aquí, amigos. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.
No me creas si visito las chabolas, no me creas ni al hablarme expreso bien. Cuando ves que mi vida es para todos, entonces.